para hablar justamente de esta situación, de este jury de enjuiciamiento que se está llevando adelante contra el doctor Rodolfo Mingarini, que tuvo su audiencia de vista de causa el martes en la ciudad de Santa Fe y que ahora tiene 3 días este tribunal para expedirse finalmente, para ver si finalmente es apartado de su cargo o no. Bueno, Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Pilar Guara y Oscar Paredes, te saludamos aquí desde Radio Nacional Santa Fe.
Hola, buenos días, y ante todo agradecemos que difundan esta temática.
No, buen día.
La venimos siguiendo de cerca, Silvia. Sí. Te cuento que durante toda la semana, de hecho ayer tuvimos la oportunidad de hablar también con Jorge Barraguirre, el procurador de la Corte Suprema de Justicia, que me parece que ha hecho un trabajo impecable en cuanto a las pruebas que ha juntado para presentar en esta audiencia de vista de causa, que ahora solamente resta esperar a ver qué es lo que define este tribunal, pero me parece que hay pruebas suficientes como para que se destituya a este juez, ¿no?
Sí, yo creo que hay pruebas suficientes, y las pruebas son de una magnitud de crueldad, pensando que es un juez, en términos del descreimiento del relato de las víctimas. Uh-huh. De las víctimas. Eso es muy fuerte. Nosotros cuando escuchábamos, porque esto nace, si ustedes recuerdan, cuando denunciamos y aparece el tema del preservativo, es decir, uh-huh, no te pones forro, te pones forro es consentimiento, no te pones es violación, una cosa más o menos así,
sí,
donde hay una linealidad en el argumento que asusta para un juez. Ni siquiera tiene una linealidad de sentido común. Ahora, lo que vos decías, cuando a partir de esto se pide el movimiento de mujer y las organizaciones que estamos ahí, el proceso de jury de enjuiciamiento, porque nos presentamos en la justicia, hay 10 causas más, en donde uno encuentra la misma lógica,
sí, que
es una
patrón.
Lógica de descreimiento de la víctima, es una lógica de descreimiento de todos los síntomas que ya están tabulados por la ciencia con respecto a lo que provoca traumáticamente niños, niñas, digamos, y mujeres con respecto a la violación. Y por otro lado, hay un profundo desconocimiento de normativas vigentes nacionales e internacionales con respecto al derecho, a los derechos humanos, leyes sobre violencia, paradigmas y leyes sobre cuidado de las infancias. Entonces, cuando vos mirás el panorama en todos sus aspectos, realmente es preocupante el sistema de justicia. ¿Por qué digo el sistema de justicia? Porque si nosotras no hubiésemos escuchado, no nos hubiésemos enterado de esa situación y empezamos este movimiento, hoy Mingarini sigue fallando como viene haciéndolo hasta ahora.
Sí. Ahora, Silvia, ustedes deciden hoy hacer una conferencia de prensa en la legislatura junto a 20 diputadas, ¿no?, que acompañan,
sí,
este pedido de todo el arco político. ¿Por
sí,
qué van a hacerlo en la legislatura justamente? ¿Y por qué consideran relevante que haya 20 diputadas que acompañen?
Cuando nosotros empezamos esto, tuvimos reunión con las diputadas y que realmente fue muy interesante cómo las diputadas, que fueron todas menos Amalia Granata, esto lo quiero dejar claro, uh-huh, también, uh-huh, que firmaron, donde ustedes dicen todo el arco político, donde vamos viendo las distintas voces, no solo del movimiento de mujeres y disidencia. Y hoy es justamente volver a ratificar esa acción que fue el comienzo, porque recordemos que también presentaron para un pedido de investigación,
uh-huh,
las diputadas. Bueno, hoy volvemos a hacer una acción conjunta, dejando claro cuál es la posición con respecto a este tipo de fallo y a esta mirada de la justicia, porque vamos a aclarar que no es toda, tampoco vamos a decir que la perspectiva de género es lo que más abunda,
uh-huh,
pero vamos a ser justa, es a este tipo de mirada de la justicia donde claramente se asienta en una cultura de la violación. Uh-huh. Entonces hoy volvemos a ratificar, digamos, esa acción que hicimos al comienzo.
Claro, porque mencionábamos también en la apertura del programa y a lo largo de estos días, el tribunal está conformado solo por una mujer, el tribunal que está evaluando ahora en estos 10 días qué va a pasar con el juez Mingarini. La única mujer que integra este tribunal es la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, María Angélica Gastaldi. Los 9 miembros restantes son hombres. Marcábamos
esto de que también... Claro, que no se buscó una diputada también para integrar el tribunal, claro, ¿no? En lugar de que sea un hombre.
Un senador es difícil, una senadora es difícil.
Sí, senadora no van a encontrar, pero diputada sí, hay 20, de hecho, sí, que van a estar hoy en esta conferencia de prensa.
Sí, exactamente. Bueno, esto es, como vemos, digamos, acá cuando se luchó tanto por la paridad, es para todos los ámbitos. Digo, la Corte Suprema, a ver, el tribunal no tiene mujeres, la Corte Suprema tiene una sola, a nivel nacional tampoco hoy tenemos mujeres de las que han quedado, digamos, y cuando eligieron se eligen varones. Es una complejidad que esto da cuenta de la lucha que todavía nos queda con respecto a poder tener no solo paridad en todos los cargos y en particular en la justicia, sino de esta lucha en relación a derechos, porque en realidad es esto, lo que estamos pidiendo son derechos.
Sí, derechos y sumar otras perspectivas. Como sí, la perspectiva de género, ¿no? Otras miradas, porque acá lo que también marcaba Barraguirre es como un patrón que lo lleva a Mingarini a argumentar siempre de la misma manera, con una mirada muy sesgada, donde no se le da lugar a las pruebas muchas veces, o se interpretan las pruebas de otra manera, ¿no? Que no es en pos de proteger a las víctimas.
Esto porque no hay una perspectiva de género y nosotras lo que decíamos es, bueno, ¿cuántos Mingarini habrá en la justicia que no nos enteramos?
Sí, claro.
A ver, eso es lo más preocupante. Claro. Y acá es donde nosotras tenemos que ir mirando. Porque el movimiento de mujeres no puede estar mirando todos los fallos.
Claro.
Para ver cuándo hacemos una acción. Y por otro lado, fíjate que llevamos casi un año con esto. Uh-huh. Porque esto empezó el 3 de junio.
Sí.
Un día antes, el 2 de junio del año pasado, donde tuvimos que hacer todo este proceso, donde estuvimos movilizadas en la calle, digamos, nosotras a su vez conformamos una red de organizaciones provinciales que tenemos de toda la provincia. Justamente ayer estuvimos buscando adhesiones de organizaciones de toda la provincia, que en los distintos lugares está pasando lo mismo. Entonces, acá hay que hacer un cuestionamiento serio en relación a la perspectiva de género en los fallos,
sí,
porque habrá que buscar algún mecanismo para mirar que no puede ser que sea el que las mujeres, el movimiento de mujeres y disidencia encuentre de casualidad.
Sí, y también digo, hacer valer todo lo que tiene que ver con lo que indica el Estado, digo, desde las capacitaciones, por ejemplo, hablando de ley Micaela, digo, todos lo cumplimos, todos, nosotros mismos acá en esta radio nos hemos capacitado en ley Micaela, en cada uno de mis trabajos nos hemos capacitado en ley Micaela, lo han hecho en cada uno de los poderes del Estado también, digo, pero la justicia sigue siendo la que dice, si quiero lo hago, si quiero no lo hago, ¿por qué? Si forman parte, si forman parte de la sociedad como nosotros, la única diferencia es que ellos a veces toman decisiones sobre la vida de las personas que las pueden cambiar para siempre, digo, pero si es una ley y hay que cumplirla y todos nos tenemos que capacitar, todos y todas nos deberemos capacitar, por ejemplo, en ley Micaela, te estoy dando un solo ejemplo, Silvia, pero hay un montón de otras cuestiones
en las que la justicia no tiene... Acordamos totalmente, y lo paradójico es que es ley y ellos administran la ley.
Claro.
Pero nosotras vamos más allá. No solo queremos capacitación de ley Micaela, queremos que se vea a través de los fallos lo que significa la capacitación ley Micaela.
Tal cual, que aprendieron algo al menos.
Exactamente. Y todos los mecanismos de selección, digamos, de juez y todo, que incluya no solo un papelito que diga que hizo un curso, sino que realmente se pueda mostrar en los fallos. Porque ahí está la urgencia, no solo del colectivo de mujeres y disidencia, de una sociedad para ser más justa.
Sí, sin duda. Algo está cambiando igual. Para quienes venimos siguiendo lo que han sido los procesos judiciales en la provincia de Santa Fe a lo largo de los últimos años, se observa que estas cosas antes no trascendían, por lo menos. No nos enterábamos, como vos bien decías, y no se podía actuar en función de eso. Hoy se conoce, se ha actuado y bueno, se ha avanzado, ¿no? En una investigación, en la presentación de pruebas y ahora, bueno, resta esperar de estos 10 días para ver qué es lo que sucede.
Sí, nosotras, lo que vos decís es cierto, que creo que hay muchos avances y nosotras no lo negamos. Lo que decimos es que sobre estos avances el Estado, los distintos poderes, empiecen a encontrar los mecanismos propios para tener una mirada atenta internamente. Por ejemplo, ahora la Cámara de Diputados tiene una comisión de género.
Sí.
Digo, esos avances que tengan que ver con la propia regulación de los propios poderes. Desde el movimiento Mujeres vamos a seguir, obviamente,
claro, sí.
Pues estas luchas.
Sí, acción, reacción, obviamente, siempre. Claro. Sí. Y hay intereses que se están tocando, hay estructuras que se están moviendo, entonces eso genera una reacción y una resistencia, claro, al cambio. Pero bueno.
Sí, nosotras seguimos organizadas y ahora creemos que con todas las pruebas que hay, el único camino es la destitución. Eso indicaría la lógica y la argumentación.
No, y también
después
la presión social,
no
Silvia.
Decirte.
También el hecho de que ustedes se movilicen cada vez que hay este tipo de audiencias, que estén afuera de los tribunales, que hagan hasta, no sé, como una puesta en escena para representar lo que está pasando, no les gusta a ellos este tipo de situaciones y la presión social y que la gente hable de ellos,
sí,
o de la justicia, no les gusta. O sea que también eso es importante, lo que ustedes vienen haciendo desde la mesa Ni Una Menos. Digo, esto de manifestarse, de acompañar, de quedarse afuera, no importa si hace frío, si hace calor, si llueve, más allá de la jornada que les toque, digo, están firmes ahí en frente de los tribunales, así que eso también es muy muy valorado.
Sí, digamos, es lo que nosotras desde el movimiento Mujeres y Disidencia, es nuestra arma más fuerte, es la organización y la,
sí,
calle.
Tal cual.
Nuestra herramienta, no vamos a ponerlo en términos de armas,
sí,
digamos,
sí.
Porque tenemos otra forma de construir, pero nuestra herramienta es esa.
Bueno, la verdad que muchas ganas de hablar con vos teníamos, pero te agradecemos este contacto con la Radio Pública, Silvia, a esta hora de la mañana.
No, nosotras muy agradecidas, porque que esto esté en los medios también es importante y es otra forma de que no se pierda la temática, que todas las personas se puedan enterar de cómo es, porque acá la visibilización es muy importante. Así que desde ya, muchísimas gracias, digamos, por el seguimiento de esta temática.
Gracias, Silvia.
Gracias a vos, Silvia. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Buen día. Silvia Ferrero, integrante de la Mesa Ni Una Menos Santa Fe, hoy junto con diputadas, 20 diputadas de la provincia, están convocando una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en la legislatura, donde se va a estar hablando y ahondando también en este.
La única que no va a estar es Amalia Granata, ¿no?
Bueno, sí,
la diputada Amalia Granata.
Que está pidiendo la vuelta del servicio militar y sus proyectos raros que presenta Granata, pero además que lo hace todo
en Buenos
Aires.
De
los medios de Buenos Aires.
Sí.
Parece más diputada de la provincia
nacional.
De Buenos Aires,
sí, o nacional,
que diputada de la provincia de Santa Fe, o a veces plantea cosas en Buenos Aires, perdón por esta crítica a Granata, digo, pero digo, a veces plantea cosas que no son aplicables en todo el país, porque ella es diputada de la provincia, o sea, cosas que se puedan aprobar y que sean solamente en nuestra provincia, si es diputada de Santa Fe, no de la Nación.
Pero entonces, no sé si conoce los problemas de la provincia de Santa Fe estando en Buenos Aires.
Por eso, pero plantea cosas que ella las quiere aplicar en todo el país, y ella es diputada de la provincia, digamos, debería preocuparse por cosas de la provincia.
Primero. Bueno, ahí es ves donde el sistema, tal vez de boleta única, genera algunas rispideces o algunas situaciones que hay que observar, porque... Uh-huh. Que sean conocidos a través de los medios de comunicación o que sean famosos, que bueno, sucede cuando no hay boleta única también. Pero en el caso de la boleta única van a la foto, ¿no? Y ahí es donde que seas conocido o que seas famoso no quiere decir que seas eficiente o, digamos, después productivo en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Obviamente tienen asesores y asesoras, claro, que los ayudan, pero más allá de eso es importante conocer el territorio.
Tal cual. Tal cual.
Bueno, cual uno representa.